24 de agosto y estamos grabando el podcast Hablemos de Apple con Samir Stephanie, quienes habla Jairo Duque. Samir, ¿qué más?
¿Cómo le va? Jairo, un saludo para usted, para todos los que nos oyen y los que nos ven.
Un saludo para todos los que nos oyen y nos ven. El podcast de hoy está bien chévere, tenemos temas muy interesantes, algunas
tenemos
opiniones.
Tenemos temas represados porque la semana pasada dejamos a la gente colgada, tuvimos problemas logísticos. Pero sí. Bueno, aquí estamos con mucha cosa.
Bueno, si quiere comenzamos por el primer tema que salió ahí y es precisamente viendo yo el teléfono un poco y navegando por él. Me doy cuenta que FaceTime y la aplicación contactos pueden ser una sola.
No.
Usted dice que
no. Estoy en total desacuerdo con usted y con Parker Ortolani. Totalmente en desacuerdo.
¿Por qué? Cuénteme.
Porque la aplicación de contactos es la aplicación de contactos. Uh-huh. Y la aplicación de teléfono y la aplicación de FaceTime son cosas diferentes. Las que deberían ser la misma deberían ser la aplicación de teléfono y la aplicación de FaceTime. Es así. ¿Por qué? Porque es una aplicación para hacer una cosa específica que es llamar. Llamar por donde usted quiera. Pero la aplicación de contactos, y es más, cuando usted puso la nota me quedé pensando. La aplicación de contactos con los cambios que vienen en iOS 17 debería ser una aplicación independiente. Una aplicación que además se actualiza o los contactos se actualizan cuando yo, el dueño de la información, le puedo decir a usted que tengo información nueva en mi contacto, ¿cierto? Y que usted actualice esa información. Ya lo hemos visto en el pasado, solo con el iconito
sí.
del avatar. Pero ahora todo parece indicar que con iOS 17, si yo hago un cambio, por ejemplo, de un teléfono o de un correo, y estamos hablando por iMessage, yo le puedo decir, oiga, actualícele la información a Jairo para que Jairo tenga la última información. Pero me gustaría entender usted por qué cree que debería ser la misma y cómo en ese caso usted utilizaría la aplicación de contactos para, no sé, enviar un correo, revisar un enviar, hacer una llamada telefónica, etcétera, etcétera.
Pues actualmente en la aplicación de contactos, no sé, voy a buscar a mi abuela que la llamo mucho y están favoritos. Sí. Si yo toco a mi abuela, pues ese shortcut que yo ya decidí si la quiero llamar por FaceTime o por donde yo quiera en favorito, ¿sí?
De acuerdo.
Pero si yo toco ese icono de información a la derecha, se despliega la tarjeta de contacto. En esa tarjeta de contacto, pues ya existe FaceTime, audio, FaceTime, video, ¿sí? Y me puse a pensar, yo nunca voy a la aplicación de FaceTime, sino a la aplicación de contactos para llamar a mis contactos por ahí.
¿En serio?
De verdad, yo no abro FaceTime, sino que yo desde la aplicación de contactos llamo a mis contactos.
Yo sí abro FaceTime, sobre todo con las personas con las que hablo por FaceTime, porque sencillamente están ahí de primeras, entonces sencillamente entro y llamo desde ahí. No tengo que ir al contacto para desde el contacto buscar la tarjeta, para desde la tarjeta buscar el otro, pero me parece interesante. Ahora, yo sí creo que con las nuevas tarjetas de contacto, ese modelo anterior de la aplicación de contacto debería cambiar y debería salir de una vez la tarjeta con las cosas.
Sí. Y de hecho eso está pasando. O sea, la tarjeta ya es una tarjeta enriquecida con iconos más grandes, todo es más rápido. Y puede que iOS 17 pues sea la respuesta a eso que estamos precisamente discutiendo hoy en el podcast Hablemos de Apple.
¿Sabe qué me di cuenta ahorita en este viaje? Uh-huh. Nosotros cuatro casi nunca hablamos por teléfono. Cuando hablamos, hablamos o por FaceTime de audio o por FaceTime de video. Y casi el último mes casi todo fue FaceTime de video. O uh-huh. Si no, es un iMessage. Es una de las dos.
¿Sí? Sí.
Pero es raro que nos llamemos por teléfono. O sea, el teléfono lo usamos cuando la persona no contesta, por ejemplo, por el FaceTime uno dice, ¿será que no tiene buena señal de red? Entonces voy a llamar por teléfono porque es como la última medida. Y estuve en México, uh-huh, dando una conferencia sobre la cuarta revolución
industrial. ¿Cómo le fue? Si vi todo.
Para los amigos de Altan Redes, son inmensos, son uno de los operadores. No son operador porque ellos en realidad lo que hacen es tienden la red y sobre esa red hay muchos operadores virtuales en México. Pero había un personaje antes que yo que estaba dando unas cifras del sector en México y creo que en Colombia debe ser muy parecido. Y mostraba un poco cómo el consumo de lo que la gente hace en sus dispositivos móviles, el consumo de lo que la gente hace en las redes de conectividad celular, sigue la misma tendencia, ¿no? SMS van cayendo, llamadas cayeron por completo y la gente lo único que hace es consumir datos dentro de los cuales están las llamadas vía WhatsApp, las llamadas vía FaceTime, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto ya es, llegamos a ese momento en el que uno dice, ya sabe que relegue la aplicación de teléfono, así como cuando Steve Jobs lanzó el iPhone, que convirtió el teléfono en un icono, de pronto es hora de que ese icono se convierta en parte de otro icono que pudiese ser el icono de FaceTime o el icono de llamar, ¿no? Y le salga a usted todo integrado ahí.
Interesante, interesante. Yo también le cuento que uso más como internet que llamar, ¿no? Entonces,
todos. Yo hablo un poco por teléfono. Yo hablo con mi socio mucho, pero ahora él se fue, entonces hablamos por FaceTime.
No, y lo vemos también en los mismos operadores, ¿no? Ya casi todos los planes, hasta prepago, hay planes de minutos ilimitados, teniendo en cuenta que la gente ya casi no los usa. Lo que vale realmente y el valor es el internet.
El dato. Oiga, vi que le quitó la beta a su iPad. ¿Qué pasó?
Sí, yo tengo una actividad puntual con Samuel y es hacer calcamos en Procreate.
Sí, bajamos, nos contó una vez, buenísimo.
Bajamos una foto de internet de cualquier muñeco, puede ser Goku, por ahí subí en Instagram como la historia de los trazos. Y encima de ese Goku ponemos una capa. Esa capa la ponemos en opacidad para que quede transparente y poder calcar con
el Apple Pencil. Como cuando uno utilizaba papel mantequilla.
Sí, tal cual. Esa función de opacidad en iPadOS 17 no sirve. Hay un problema ahí porque Procreate no ha actualizado.
Ok, es un problema de Procreate.
Listo. Sí, entonces esperé lo más, pero dije no me voy a quedar sin la actividad con Samuel. Entonces me devolví. Y al devolverme, pues, hice un ejercicio interesante y es, la batería dura mucho más.
Sí, eso sí.
Muchísimo más. Entonces, ¿qué me hace falta de pronto? Widgets interactivos en las hojas del iPad, pero en la pantalla de inicio esos widgets no me hacen falta. Siento que los widgets en pantalla bloqueada del iPad, no sé, yo el iPad siempre utilizo.
No tiene la misma funcionalidad que tiene en el teléfono, ¿no? O sea, es que en el teléfono, usted mira el teléfono, o sea, como usted tiene el teléfono todo el día, usted mira el teléfono y ahí las tiene. En el iPad me pasa lo mismo, ¿cierto? He encontrado la funcionalidad de los widgets en el computador, pero tampoco le vería la funcionalidad del widget en el computador cuando la pantalla esté bloqueada, ¿sí? Sino cuando ya entre. En eso sí coincido con usted.
Entonces siento, esos widgets no me hacen falta para nada. Toca ver cuando empiecen a salir widgets y widgets y widgets, a ver cómo aprovechan el iPad, pero de momento esos widgets ahí, como que no tanto. En el teléfono, vuelvo y digo, tienen mucho sentido. Entonces, cosas que me hagan falta, muy pocas.
Yo, al contrario, decidí volver a activar Stage Manager. Debo decir que está un poco mejor. Lo estoy usando un poco más en el iPad. Me quedé en el beta, estoy contento en el beta, aunque es el beta que menos me gusta. O sea, si usted me pregunta en mi orden de beta, el beta de WatchOS es el que más me gusta.
Porque es el que más tiene cambios, ¿o qué?
Sí, es como el que más cambia, pero además es como el que más creo que ofrece, ¿verdad?, nuevas funcionalidades que uno dice, wow, le voy a sacar el jugo. Seguido de Sonoma, seguido de iOS, seguido de TV, no, mentiras, pondría tvOS encima de, estoy muy feliz con tvOS.
No, y la gente que ha probado tvOS dice una cosa puntual y es, el Apple TV cobra vida con tvOS. Sí. En algún momento Steve Jobs en algún momento dijo que eso era un hobby.
Toda la vida dijo que era un hobby, casi que no lo sacan de la categoría.
Entonces, ver ahora tvOS madurando de esa forma me parece muy chévere.
FaceTime funciona muy bien, muy bien.
Ya lo he probado.
Ya lo probé con Navi. Lo otro que funciona muy bien es la posibilidad de usted cambiar fácilmente de usuario aquí arriba a la derecha, ¿no?
O sea, eso es clave.
El control center y cambiar de usuario antes era difícil, entonces todo el mundo usaba el usuario del principal hoy en día.
De uno, sí.
Sí, funciona, funciona muy bien. Entonces, pero bueno, ya estamos. Esta semana sí hubo betas, ¿cierto? Ya tenemos.
No, la semana pasada hubo beta 6. Salieron tarde y en el momento de añadir la nota para la grabación del podcast de la semana pasada, que no hubo, puse esta semana no hubo betas, pero sí hubo. Y hubo la beta 6 y esta semana beta 7.
Ya hubo beta 7 y entonces, ¿usted cuántas dice que faltan?
Eso es interesante, eso que usted acaba de mencionar, y es una pregunta que me gusta que me haga por lo siguiente. Ayer hablando con un amigo, José Duarte, creo que usted lo conoció en un evento de Mac Center. Yo le decía, ven, faltan dos betas más antes de la release de candidate. Y él me decía, no, esta es la última beta. Y yo, ¿por qué dices eso? Entonces, claro, cuando uno se va a ver el build number, esa beta termina en A.
Y no en B.
Y no en B. Y macOS Sonoma se saltó, si no estoy mal, la D y la C. Y pasó a la B.
Sí.
Entonces, según él, esta es la última, no van a salir más betas hasta el release candidate. Yo creo que falta una más o dos más.
Yo también, y le doy la razón. Generalmente, cuando vemos las betas en junio, vemos las betas asociadas a las capacidades de hardware que existen en este momento en los dispositivos, ¿cierto?
Claro, para no chiviar el que viene nuevo.
Para no chiviar lo que viene, aunque generalmente ya se empiezan, con cada una se empiezan a encontrar nuevas cosas, como el tema de cambiar el botón de mute por un botón de acción. Ahora, tenemos un lanzamiento del iPhone, tenemos un lanzamiento del Apple Watch hacia el 12 de septiembre. Eso quiere decir que ese día debería salir la última beta, ¿cierto?
El release candidate.
No sé si el release candidate, pero
generalmente la lanzan en las presentaciones. El release candidate sale, termina la presentación
y sale el release candidate. ¡Pum! Perfecto. Sí. Entonces sale el release candidate ahí con esas cosas adicionales que están atadas al hardware, ¿cierto? Pero estamos hablando de que todavía falta casi 3 semanas. ¿Sí? Entonces yo también creo, igual que usted, que hay una beta adicional ahora. Pues no ahora, mejor dicho, de aquí
la otra semana, o sea,
y yo no sé si la otra, sí,
28, 29,
hacia final del mes, ¿cierto? Y luego el release candidate el 12 de septiembre, con lo cual estaríamos listos para que los desarrolladores terminen de arreglar lo poco que les falta y la versión final salga justo el día antes en que los teléfonos saldrán a la venta. Ahora tenemos ahí un rumor de que posiblemente los modelos Pro, como en algún momento, saldrán un poco más tarde a la venta, sencillamente por temas de producción.
Hay un tema ahí en fechas y estuve viendo algunos rumores esta semana, gente compartiendo un panfletico con una isla, no sé si lo vio, que la es relacionado es con el evento.
No, pero eso fue un man que se inventó esta vaina y la mitad de la gente se comió el cuento.
No, pues lo mandaron, lo distribuyeron. Pero y esos panfletos, porque hay dos, dicen, yo porque estoy diciendo panfletos, esos flyers, dicen que el evento podría ser la semana del 4.
No va a pasar.
Entonces, semana del 4 o semana del 11. Nosotros somos más de la semana del 11, es decir, 12.
El 12.
Más o menos. Ese es nuestro...
Las únicas, esto ya lo hablamos hace un par de semanas, las únicas veces que ha sido antes del segundo martes de septiembre ha sido porque o cae en 13 o cae en 11, salvo un año específico. Yo no creo que veamos nada... la semana del 4 sería demasiado encima. Sí, sería demasiado encima. Además, le pongo la firma a que no es la semana del 4.
La única cosa que me llama la atención y le digo de por qué podría ser, y es viendo las betas, build terminada en la letra A, entonces digo, uy, será.
Será, pero no haría mucho sentido. Y siendo el 12, los teléfonos estarían siendo despachados. O sea, preventa el 15. Primeras ventas, primeros despachos 21-22 y el 22 saldrían a la venta en tiendas, lo cual sería muy óptimo porque mi señora ya no da más con su teléfono viejo.
No más,
y
no
el
más.
22 podríamos estar temprano comprando el teléfono. O mejor, el 15 pedirlo para que el 22 llegue.
Ya esté en casa. Estaba pensando, si estos teléfonos vienen con USB-C, estaba pensando, los Pro vendrían con un USB-C de más velocidad, no solo de carga, sino de transferencia de datos.
Con Thunderbolt, ¿no?
Thunderbolt.
Haría como lógica.
Y los 15 y 15 Plus vendrían pues con un puerto que carga también más rápido, no tanto como el modelo Pro, y la transferencia de datos también es más baja. Lo hemos visto con los iPad.
Sí, igual.
El iPad Pro tiene una velocidad de transferencia de datos mayor más a alta. La del iPad Air. Sí, es un diferencial y seguimos es diferenciando lo Pro de lo no Pro.
Ahora, el rumor de que los cables van a ser así,
threaded, trenzados.
Trenzados del color del dispositivo.
A mí me llama la atención.
Muchísimo, pero le tengo dos preguntas. La primera es, ¿usted cree que va a ser para todos o usted cree que va a ser solo para los Pro?
Hay dos cosas.
Haría sentido ahí que fuera para todos.
Sí, hay dos cosas ahí. Para los Pro tendrían sentido, pues, digamos, son más costosos, tienen, digamos que, una mirada distinta. Pero lo chévere de esos cables son los colores. Y los colores salen generalmente con los que no son Pro.
De acuerdo. Entonces, listo. Entonces, estamos de acuerdo. Y la segunda es, el otro rumor y lo que ha mostrado, es que esto no mide 1.5 metros, ¿cierto? Esto no es 1.5 metros.
Yo soy malo para eso, pero no...
No, no, esto no es 1.5 metros.
Eso es 1 metro.
La gente, exacto. La gente está diciendo que el cable... Bueno, dicho, las fotos que están saliendo por ahí son cables de 1.5 metros.
A mí me gustaría que tuvieran 1.5 metros.
Claro, y para allá iba mi comentario. Será, yo creo que a la mayoría de la gente le gustaría que el cable fuera un poco más largo, sencillamente para poder conectarlo, por ejemplo, detrás de la cama y que el cable le llegue hasta donde
claro.
está y no tener nada. No sé hasta dónde esto se hace.
No, y eso es una necesidad medianamente básica, Samir. Muchos fabricantes, por ejemplo, Belkin, tienen cables ya en mercado de 2-3 metros.
Apple lo tiene. Apple tiene cables de USB-C que usted puede comprar por separado, cables de 2.5 metros, creo que son, o 3 metros.
Sí, de hecho, el que viene, por ejemplo, con los MacBook Pro,
eso es largo. Un
cable largo, ¿sí?
De acuerdo.
Entonces yo creo que es una necesidad, de verdad, que hay mucha gente que pues conecta su teléfono detrás de la cama o detrás de la mesa de noche y requiere el cable hasta su sitio donde se acuesta, y 1 metro a veces se queda corto. Entonces tendría sentido, sería muy emocionante ver 1.5 metros en esas cajas.
Cable trenzado de color correspondiente.
1.5 metros, sí.
1.5 metros, sería muy cool. Ese cable trenzado...
USB-C.
Póngale la firma que vamos a empezar a ver cables trenzados chiviados antes de final de septiembre, de parte de todos los demás fabricantes.
Ok, pero ojo, cable chiviado, ahondemos un poquito en ese término.
Listo, sí. No, entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? Yo creo que usted va a tener un modelo de MFI igualito, ¿no? Cables originales soportados por Apple que han pasado por el proceso, el fabricante ha pasado por el proceso de certificación y demás, van a ser cables MFI y seguramente esos cables tendrán una velocidad de transferencia un poco mayor. ¿Listo?
MFI made for iPhone.
O el cable normal que se puede comprar en cualquier parte, ¿cierto? Que no tendrá la misma capacidad de transferencia ni de carga ni de datos de un tercero. ¿Sí? Ahora, al ser cable USB, usted tiene razón, ya no se puede decir cable chiviado. Porque pues ese cable no está tratando de ser, sino es un cable de USB.
Es un cable.
Pero le aseguro que vamos a ver cables trenzados de otros fabricantes de dispositivos móviles. Hola, Xiaomi. Y de otros fabricantes de accesorios tratando de emular esto. ¿Sí? Y no sé hasta dónde se vuelvan característicos. O sea, la gente los empezará a usar así como... se utilizaban los AirPods originales que fuera parte de, ¿no?
Tal cual, y lo hablé precisamente en el live con Mac Center. Una de las grandes motivaciones del nacimiento de Beats eran precisamente los AirPods. Dr. Dre viendo a esta gente con esos cables blancos por todo lado y queriendo que su hip hop sonara de una manera como él la había producido. Si a la gente no puede escuchar mi música con estos AirPods, con estos audífonos. Voy a hacer unos audífonos donde realmente se sienta mi música, como yo la creé. Pero esos audífonos no eran malos. Los AirPods han sido...
No, son buenos. Ahora, de nuevo, si usted los compara con todo lo que tiene unos Beats, pues nada. Oiga, ¿vio los Beats nuevos de cajitas metalizadas? O sea, el gris metalizado y el rosado metalizado.
Divinos.
Divinos. Divinos, divinos.
Sí, divinos. Me gustaron muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los iPhone. Yo sí espero, por ejemplo, mínimo un aumento a 30 vatios de carga.
Sería cool.
Mínimo. Y creería y me gustaría que los Pro cargaran más rápido. Sí, que fueran siendo diferenciales, entendiendo que el puerto USB-C también va a ser diferente según pues, lo que creemos de un teléfono a otro.
Vamos a ver, el otro diferencial ahí grande es, y se está hablando, es vamos a ver una diferencia en precio en los Pro. Vamos a ver una diferencia en precio en los Pro, no en los normales, el 15 y el 15 Plus seguramente costarán lo mismo, las capacidades van a ser las mismas, pero posiblemente veamos un tier un poquito más grande que tenga un valor más alto, pero lo que sí pareciese que vamos a ver es que los Pro van a ser más costosos, entre 100 y $200, que no sé hasta dónde la compañía se quiera jugar.
¿Y seguiremos viendo 128 gigas de entrada, Samir?
En el Pro yo no creo. En el normal sí. Okay. Pero en los Pro no haría sentido.
Entonces,
otro rumor es si vamos a ver iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15
Ultra.
Ultra o Pro Max. Haría más sentido cambiarle de una vez. Ahora, mire que es que el Ultra no es más grande. El Ultra tiene cosas diferentes. El Ultra tiene, ¿sí? Entonces, si son consistentes con ello, tiene que haber una diferencia entre el Pro y el Ultra, que no puede ser solo el lente periscópico.
Ni el Action Button.
Pero el materiales. Action Button. Pero entonces usted haría una diferencia de, o sea, el Pro no tendría el Action Button, el Pro no tendría el borde de titanio como lo va a tener el, entre comillas, Ultra. No lo sé, no haría mucho sentido. Entonces, no sé. Yo me mantengo en el Pro Max. A menos de que veamos un modelo Ultra que de verdad tenga cosas diferentes, porque hasta ahora los rumores lo único que apuntan es que la diferencia entre el Pro y el Pro Max, además del tamaño, es el lente periscópico, como ya pasó con, que era el cosito, ¿cómo se llama? El cosito de la cámara que se movía, el sensor de la cámara que se movía adentro.
Ah, ok, que era con su estabilización óptica.
La estabilización óptica primero llegó al Pro Max. O era el
Max. Sí, recuerdo, sí. Solo lo tenían ellos.
Pero no sé si eso le dé para que ya no sea un Pro Max, sino un Ultra. Bueno, ahora, suena mejor, suena más fácil y el lineup queda mucho más lindo y más limpio si usted dice iPhone, después Plus, después Pro y después Ultra.
Y el Ultra solo vendría en tamaño de Max.
El Ultra solo vendría. El Ultra sería el grande.
Solito, o sea, no.
El Pro grande.
Pero la gama Pro tendría Pro y Pro Max. Pero
sí,
el Ultra solo tendría
la,
tamaño
no,
grande.
La gama Pro tendría Pro y no más. Y el okay. Ultra sería el Ultra. Que es donde le digo que a mí no me suena. ¿Sí?
Es difícil pensarlo.
A mí me parece que hace, digamos, aunque se ve más lindo en el lineup, hace más lógica decir, usted tiene dos teléfonos normales, ¿sí? Un tamaño normal y un tamaño plus. Y después tiene dos profesionales, un tamaño normal y un Max.
Ok, y el iPhone Pro vendría siendo lo que es el MacBook Pro con ¿cómo se llama? Con la barra.
No, y mírelo igualito. Usted tiene el iPad y el iPad Pro. Claramente usted tiene unos modelos intermedios. Usted tiene el MacBook y tiene el MacBook Pro, ¿cierto? Aquí tendría igual lo mismo que hemos tenido siempre. Y este año no se ven en los builds, en los modelos que ya se han encontrado. Se han visto cuatro modelos, ¿sí? Dos que corresponden a la misma serie de los Pro actuales, que serían el 15 y el 15 Plus, que utilizan el mismo chip, y dos que tienen un número que, si mi memoria no me falla, es iPhone 16, no sé qué, que serían los Pro y Pro Max. Si hubiera un quinto, uno diría, ok, ahí está el Ultra, pero no lo hay. Entonces, por lo menos por ahí todavía tenemos la posibilidad de esa sorpresa. Vamos a ver con qué sale Apple el 12 de septiembre.
La palabra Ultra ya llegó al reloj, llegó a los Mac con los procesadores. Faltan en este caso los teléfonos para que aterrice palabra Ultra, el sello Ultra. Y bueno, los Apple TV realmente nunca han tenido ninguna distinción diferente al 4K, ¿no? Que hace referencia a la resolución.
Y el puerto Ethernet y nomás.
Y ya, pero digamos que ahí no hay gran cosa, pero sería chévere ver la palabra Ultra en un iPhone. A mí me parece chévere. O sea, cuando un teléfono tiene el sello Ultra es como,
¿sabes? Claro. Ahora, si usted compara el Ultra con el Pro, más allá del tamaño, ¿qué le pondría?
Ese es el problema.
Es, sí.
Esa es la pregunta que tenemos. Y es la pregunta que se la hace.
¿Cómo se va a llamar el puerto? ¿USB-C? Porque ya así está en el MacBook y en el
Sí, y el USB-C iPad, ¿sí, with Thunderbolt
sí, 4. Yeah. Punto. Y no se van a inventar nada más. No va a ser el Magic Port. No va a ser nada.
Sí, imagino Magic Port.
Ahí estaría pintado. Bueno, usted está pirateando, cuente.
No, yo no estoy pirateando. Imagínese que...
Técnicamente sí.
Bueno, técnicamente...
Ahora, no es culpa suya. Es culpa del... Es culpa de la compañía que se le van las luces. Sobre todo... Bueno, hágale, cuente para que vamos...
Hay muchos servicios de pago en internet en donde usted puede registrarse con su correo estudiantil. ¿Usted tiene correo estudiantil?
No.
No, bueno, yo tengo mi correo
Todas las semanas me llega un correo de la Universidad de los Andes que dice, hola, tu clave se ha vencido o no sé qué vaina.
Bueno, pues debería retomarlo. Debería retomarlo porque esos correos estudiantiles le dan grandes descuentos.
No me cabe un correo más.
Pero este lo puedo usar para suscripciones.
Tengo el mío de Gmail. Tengo el mío de Softimiza. Tengo el mío de Etcétera. Tengo el mío de Vodkers. Dentro de este Etcétera y Vodkers tengo los alias de administrativo, financiero, factura, no sé qué. O sea, no me cabe un correo más.
Entiendo, además,
tengo el genérico de Etcétera. El genérico de Etcétera me toca revisarlo de vez en cuando. Y de verdad que es una locura. Entonces, tener otro, no me aguanta la vida.
La maravilla
entiendo las razones y es, hay descuentos no solo en, hemos dicho, hay descuentos en muchas cosas, incluso en tiendas físicas, si usted mete su correo estudiantil. Ahora, a mí nadie me cree que yo soy estudiante.
Bueno, podría ser, uno no tiene, la edad no. Pero es
sí, un... Sí, es verdad, no, mi mamá fue a la universidad grande ya, entonces podría ser como mi mamá. Besos a mi mamá.
El caso es que vea, yo utilizo mucho Adobe Audition para hacer ediciones de audio. Y me estaba llegando un cobro a tarjeta de crédito por 113 mil pesos. Esos 113 mil pesos corresponden a la suite de Adobe.
Mensual, caro.
Mensual, carísimo. Entonces dije, no, esta vaina, no. Yo mejor me voy a Logic Pro, que solo se paga una vez y ya. Y después dije, no, pero es que yo ya sé utilizar Adobe, ¿qué hago? Entonces me puse a leer y hice una cuenta nueva, correo estudiantil, 30 lucas.
Pues sí.
Por toda la suite. Muy barato. Y esto lo pueden usar en Tidal, lo pueden usar en muchos servicios. En Canva, por ejemplo, puede tener Canva Pro gratis. En Notion puede usarlo también.
Bueno.
Pues es un buen consejo.
Como, decimos en Colombia, búsquele la comba al palo.
Sí, y esto lo hace mucha gente, no solo en Colombia. Esto es un tema que, pues bueno, saquele el jugo a ese correo estudiantil.
Sí, de acuerdo. Si todavía lo tiene.
Egresado, su correo estudiantil va a estar ahí toda la vida.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y si lo tiene, pues aprovéchelo.
Condición de su batería hoy.
Me acabo de hacer. Me hizo acordar que a Anaisla le pasó una cosa. Ella tenía Grammarly comprado con su correo del colegio. Uh-huh. Porque lo usaba, digamos, sobre todo en el colegio. Y sobre todo lo usaba cuando estaba haciendo todas sus aplicaciones a la universidad. Y tenía la suscripción anual de Grammarly y todo el cuento. Y entonces, listo, se graduó del colegio. Uh-huh. Ella pues dejó de usar el correo del colegio. El colegio lo mantiene como 4 meses adicionales y después el colegio borra ese correo. Y entonces, ¡tun! Me llegó un cargo de Grammarly. Entonces la llamé y dije, ¿tú todavía usas Grammarly? Y me dijo, no, ya no lo uso. Y le dije, pero tienes la suscripción vigente. Entonces, porfa, desactívala. Entonces ella fue a Grammarly a desactivarlo. Entonces, claramente no se acordaba el password ni nada. Entonces le dijo, no, te mandaremos el código para que puedas entrar para recuperar tu cuenta a tu correo registrado.
Oh my God, el correo estudiantil.
Del colegio que ya no existía. Entonces no la podía cancelar. Forever and ever iba a tocar pagar. Entonces nos tocó llamar al colegio y decir, oigan, mire, qué pena, tenemos este problema. ¿Será que ustedes nos pueden activar un segundo? O sea, nos pueden activar la cuenta de Nashla otra vez. No importa la historia, no importa. Solo activenos la cuenta de Nashla otra vez para poder pedir el código de verificación, para poder entrar, para poder cambiar la cuenta, para poder que sea la cuenta de ella normal, para poder luego borrar y cancelar el servicio.
No. ¿Y entonces se la activaron?
Sí, pues adorados y todo el cuento, pero pero a veces tener esas cuentas, o sea, si usted va a tener una cuenta registrada en algo, es porque la va a usar. Uh-huh. Creo que es lo más importante.
Me dio miedo, Samir. ¿Usted se imagina?
Que usted no pueda cancelar.
Señores Politécnico Gran Colombiano, imagínese que no. No, no podemos activar la cuenta nuevamente. ¿Qué hace uno ahí?
Para un semestre.
No.
Tome un curso online.
Vea esto. No sé si alcance a ver el número que salía ahí. Bueno, si no alcanza a verlo, se lo digo.
Está en 98, a ver, yo miro la mía.
98, pero hace 15 días creo que hablamos del tema. Estaba en 100. En 100.
¿Y usted cree que se chiteó o usted qué cree?
No sé, este teléfono no tiene un año. ¿Cuánto tiempo llevamos con los 14?
El mío tiene 100. ¿Menos?
¿Menos?
¿Cuánto? Menos porque cuando llegó a Colombia, como hasta enero, ¿no?
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 6 meses. 6 meses.
Póngale que tiene 6, 7 meses.
7 meses, 98% de capacidad máxima. Uh-huh. Y leyendo foros, leyendo Reddit, leyendo un montón de cosas, la gente se está quejando.
La gente se está quejando, pero se está quejando con el modelo específico. Sí, o sea, no es un problema ni del beta. Ni es un problema generalizado de los iPhone. Es un problema, dice la gente, de los iPhone 14 en todos sus modelos.
Sí, señor. Yo tenía 100 hasta la semana antepasada. Hoy tengo 98. Mucha gente que tiene el teléfono hace un año tiene 86, 87.
Sí, 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 de acuerdo.
Yo viendo, por ejemplo, las baterías de mi iPhone 13 Pro Max. Mi iPhone 13 Pro Max está en 88.
Claro, y tiene 2 años.
Exactamente, ¿qué está pasando? Entonces sí, me puse a leer y mucha gente opta por decir que es un tema de software, un tema de lectura, de software, o sea, un error de lectura del software de la batería. O sea, la batería está bien.
¿Qué ha pasado? Pero la lectura ha pasado en el pasado de para el otro lado. Cuando salieron los primeros M1s, uh-huh, hay un cuento interesante del equipo de hardware que decía: cuando leíamos el consumo de la batería y veíamos que la batería seguía arriba después de darle palo al computador o pues de darle palo al procesador, pensamos que era un error de lectura. Porque decían, en ningún momento lo que hicimos pensamos que daría para tener tanto performance por vatio. Entonces decían, hay un error y en realidad tenemos menos batería que esa, que yo creo que me pasó. Mentiras, sí, yo creo que esta semana, este mes que estuve, este último mes que tuve un Tesla, ese carro tenía un problema de lectura de la batería, porque usted salía con la batería fuleada y le decía que tenía 270 millas y al otro día ya iba en 100. Sí, entonces yo creo que, y por ahí leí que la compañía estaba como medio inflando el tema de la batería para que la gente se sintiera más tranquila, pero que eventualmente el consumo era más rápido. No sé si aquí lo que esté pasando es que sea al revés. Él está leyendo mal la batería. O puede ser que las baterías de los iPhone 14
no salieron tan buenas. Sencillamente
se degradan más rápido.
Bueno.
No lo sabremos a menos de que alguien en Apple ponga la cara y diga, cosa que no parece que vaya a pasar. No estamos enfrentados a un battery gate en este momento. ¿O sí?
No sé.
Ya llegamos al punto del battery gate. Porque hay mucho ruido en internet.
Yo creía que podría ser.
Pero nuevo, ese ruido no es tan grande.
Por ahora no. Vamos a ver qué sigue pasando y vamos a ver pues estos modelos de nuevos iPhone, a ver qué traen. El tema de batería, que espero que sean campeones.
Total. Total.
Espero que sean campeones. Y hablando de campeones, Samir, usted pone acá en las notas, el nuevo HomeKit es muy campeón.
Sí, y quería contarle, bueno, entonces usted sabe, estas últimas 3 semanas, Navig se estaba mudando a su casa nueva, uh-huh, ¿no? Entonces, como parte de su dotación de hogar, uh-huh, compró nuevos interruptores de luz, compró nuevas, uh-huh, nuevos switches inteligentes, compró una chapa nueva de Level, que tiene una cosa que ya le voy a contar, contó nuevos sensores, compró nuevos sensores de ventana, todo ese cuento. Entonces, ahí hubo dos cosas chéveres. El primero, usamos mucho el iPhone en el trasteo. Uh-huh. Usamos muchísimo, muchísimo el, ¿cómo se llama en español? El Level.
Que el...
Este. Mujer. El que le dice la inclinación.
¿Nivel?
El nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, usamos muchísimo el...
Ah, ok,
el,
ya lo entendí. La aplicación del
inclinómetro, el inclinómetro, o como se llame, que la gente no sabe, pero si hablen la aplicación de medir, donde hay una regla, donde pueden medir cualquier cosa, además pueden medir el ángulo. Entonces, pues, estábamos colgando el televisor, ¿no? Se compró un The Frame divino, 75 pulgadas, y lo estábamos instalando. Entonces, estábamos midiendo que no nos fuera a quedar torcido. Compró cuadros, entonces, o tenía cuadros, estábamos instalando los cuadros, entonces poniendo los chazos para los cuadros. Tocó poner una cosa en el baño para poner unas toallas, ¿no? Usamos muchísimo la aplicación del inclinómetro que tiene su iPhone y que muchas veces la gente no sabe que tiene, y no aprovecha al máximo. Pero entonces lo otro fue, nos pusimos ya a mirar el nuevo HomeKit, la nueva arquitectura de HomeKit, y lo que ello conlleva, digamos, que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, la nueva cerradura de Level, hay una cerradura de Level especialmente creada para HomeKit. Usted ya no tiene que hacer como en mi casa, que yo tengo que llegar y tengo que presionar el botón para que él se abra, sino que Navi llega, acerca el reloj y la puerta se abre. ¿Sí?
O acerca el teléfono. Yo quiero.
Uy, es loco, es súper chévere. Lo otro, toda la nueva arquitectura funciona muchísimo mejor el montaje de las luces, el montaje de los switches, funciona buenísimo. Y nos encontramos un aparatico de la gente de Wemo, Wemo, para esos cuartos, por ejemplo, donde usted tiene, no tiene muchas luces, pero usted quiere tener unas varias lámparas o varias cosas. Y es, a que cuenta, un controlcito remoto que tiene tres botones, y esos botones usted los puede programar con acciones o shortcuts de HomeKit, ¿sí? Pero lo bonito es que ese controlcito tiene un panelcito, entonces usted lo puede pegar en una pared, y entonces parece un switch normal, pero es un switch inteligente que puede manejar desde tomacorrientes inteligentes, puede poner, por ejemplo, él tiene en el que tiene en la entrada hacia la sala, él maneja dos de sus luces, ¿cierto? Pero el botón del medio es, cuando él presiona ese botón del medio, en los HomePods suena una canción específica, ¿no? Entonces, de verdad, lo lleva uno a un nuevo nivel. Y ayer vi un nuevo panelcito digital que usted básicamente puede instalar en donde quiera, solo necesita corriente y Wi-Fi, y se convierte como en un panel inteligente de una casa en donde usted puede tener todo. Oye, quiero manejar las luces, quiero manejar el sonido, quiero manejar los sensores, etcétera, etcétera. Usted lo instala en una pared y queda divino. Creo que funciona muy bien la nueva arquitectura de HomeKit, y además ya es compatible con Matter, este protocolo por medio del cual usted puede conectar cosas que no necesariamente estaban hechas para HomeKit. Usted puede conectar cosas, por ejemplo, de Samsung SmartThings, ¿sí? Que también es compatible con Matter. Entonces, creo que llegó ahora sí la hora de usted poder volver su casa inteligente. Su lámpara que tiene detrás, que me encanta, ¿cierto? Usted le podría poner un switchecito inteligente atrás, o sea, conectado a la pared. Entre la pared y la lámpara, usted mete este switchecito inteligente, switchecito chiquitico, y usted la podría controlar con Siri, o la podría controlar con uno de estos controles que le digo.
Claro, y eso suena muy bien. Eso hago con la calefacción del cuarto de Samuel. Y hablando de Wemo, ¿usted sabía que eso es de Belkin?
Sí, son de Belkin, tienen cosas muy cool, de verdad. Nosotros tenemos Wemo en... Yo tengo unas de Wemo aquí y unas de Eve, y en la casa arriba tenemos solo Wemo. Pero la casa de Navi decidió que se iba a ir solo, que no quería irse con más de una marca. Lo único, mi única queja para Wemo y para Belkin es, descontinuaron un dimmer que es muy bueno. Yo lo tengo en mi sala y lo queríamos, y nos tocó comprarlo en, no sé, un outlet donde todavía había, pero claramente están más caros porque los descontinuaron. Y los dimmers a veces funcionan muy bien para ciertas luces en las que usted quiere poner la luz a la mitad, no sé, la luz del comedor, ¿no? La lámpara del comedor, cosas así.
Bueno, y hablemos entonces de Apple TV Plus.
Oiga.
Que siempre tenemos una sección de este podcast dedicada a Apple TV Plus.
Le tengo una recomendación para que se vean una buena película, chistosa, divertida, pero además le voy a decir, creo que es la mejor actuación en la historia de Zach Galifianakis, que generalmente aparece en roles de comedia, aquí hace un papel. Es más, me tocó, yo sé quién es el personaje, vi el póster y no lo vi a él en el póster, pero es él. Sí, nosotros estamos acostumbrados a ver. Zach Galifianakis, para los que no se acuerdan, es el gordo de The Hangover. ¿Sí?
El gordo de Hangover. Claro, es que, uy, claro, el man en la portada es otra persona.
Y aquí sale sin barba. Aquí sale sin barba, que es como su característica más grande, su barba. Entonces, sale sin barba, entonces uno como que, y con unas gafas, y uno no lo reconoce. La película es muy buena, se las recomiendo, de verdad. Muy chévere, muy divertida. Véalo ahí en el
coche. No le creo.
Ese es Zach Galifianakis. Gran película, que además toca un tema bien interesante, y es de cómo a lo largo de la historia siempre ha habido la moda de, ¿no?, algún producto que se vuelve medio de culto y la gente, entonces se disparan los precios de los productos en reventa, y al final hacen como un paralelo muy parecido a lo que estamos viendo con los NFTs, o lo que vimos con los NFTs, que ya hoy básicamente no valen nada, ¿no? Entonces, por ahí. Pero además de The Beanie Bubble, se llama, quisiera recomendarles, mira, varias cosas. La primera...
Espérese un momentico, vea.
You can make things happen here like nowhere else. You have the power to create your own future. You can be anything. You can do anything.
You want to sell... High-end stuffed Himalayan cat.
Understuffed, actually. Y cuando uno escucha la voz del man, me dice, ¿es ese man?
Como que la voz sí. Ahora, el man, creo que cuando hace sus roles normales, tiene un pitch un poquito más alto, y aquí está un poquito más, ¿no? Pero bueno.
Brutal.
Dos temas adicionales. Uh-huh. El primero, vuelve Invasion, y arrancó súper bien. O sea... De verdad, arrancó súper bien. Y Foundation, al que le vi como un bache, los últimos dos capítulos, pero sobre todo el último capítulo de Foundation, estuvo campeonísimo, campeonísimo. Entonces también recomendadísimo. Y por último, The After Party 2. Yo tenía mis dudas porque uno dice, oiga, ¿cómo hace uno una secuela de una, de una serie como The After Party? Debo decir que la segunda temporada me ha gustado más que la primera. Tiene un detalle bien bonito, y es que cada capítulo se centra en una de las personas involucradas, y cuando la persona lo cuenta, tienen un estilo. Entonces, por ejemplo, cuando la novia lo cuenta como en un como con toda una visión romántica del siglo XIX, ¿no? Entonces, los atuendos, la manera en cómo interactúan, no sé qué. Cuando hay otro invitado que tiene ganas como de ser detective, entonces lo muestran como esas películas de detectives de los 60s norteamericanas. Está chéverísimo también. Hay mucho contenido en Apple TV en este momento. Creo que vale la pena.
Un montón que lo
vean. Oiga, hablando de Apple TV, hablando de video, yo usaba mucho esta aplicación. Y yo no sé si el resto de la gente la usa, y es, ¿usted sabe que Apple tiene una aplicación de trailers de cine?
Sí, y digamos que para acceder a ella en Apple TV, por ejemplo, viejos, ¿se acuerdan? Los de que no había App Store, ahí estaba la aplicación. Para poder acceder a ella tocaba hacer login con una cuenta de Estados Unidos.
Sí.
Y le salía la aplicación Trailers. Creo que es una aplicación que siempre me ha gustado. La veo mucho porque es una forma de descubrir qué ver.
Claro, yo a veces también como que entraba, y en Estados Unidos funciona muy bien porque usted podía entrar a Trailers y Trailers le decía cuándo salía según su ubicación, en qué teatros, no sé qué. Bueno, la compañía ha anunciado que Trailers muere.
Muere, pero para quedarse.
No, muere.
Pero muere porque la van a, va a quedar fusionada con Apple TV.
Va a quedar dentro del Apple TV, pero la aplicación per se muere.
Sí, el standalone.
Ahora vamos a ver, en donde dice movies, en donde dice películas, vamos a ver movies y trailers.
Sí, de acuerdo. Y me parece que tiene sentido, ¿no? Porque a Apple TV es la aplicación donde usted va y ve.
Lo que hablábamos al comienzo de, oiga, hay cosas en donde hay aplicaciones que usted debería empezar a fusionar ya donde estamos.
Vea, ahí está.
Esta es otra de las que se va.
Y estoy pegado a una serie antes de que se vaya por ahí. Physical.
¿En qué temporada vas? Muy
chistoso. No, acabé de arrancar.
La primera temporada es muy buena.
Y me ha encantado.
O sea, sí, wow, es muy buena.
Qué buena
es
producción.
Muy, muy buena.
Y la música. La música es muy chévere. Es
muy buena. La música y los atuendos de los 80s. Three famous cheeseburgers, three large fries and a chocolate shake.
Thanks. After school drop-off. Mamá. La vieja comiéndose las hamburguesas es una cosa dura en el hotel.
La vieja comiéndose las hamburguesas a escondidas del marido. ¿No?
¿Usted alguna vez se ha comido algo a escondidas?
Sí, muchas veces. Muchas veces.
Es chévere esa serie.
Antes de que llegue mi señora y mis hijos.
¿Qué hace?
No sé, me he comido.
Dulce.
Sí, por ejemplo, chocolates. O he ido a hacer mercado y antes de llegar a la casa compré algo en el mercado y me lo como antes de llegar. O he ido a almorzar a sitios donde yo digo, estos manes me regañan si me ven almorzando ahí. Detrás de un hilago hay un sitio donde venden carne y chicharrón ahí en la calle.
Y usted
Tulio recomienda, by the way.
Bueno, ahí
pero
sí.
Tulio recomendó esto el año pasado. Nosotros íbamos en el 2000 y me tocaba ir a escondidas porque mi señora me regañaba cuando yo iba a comer. Lo llamábamos el chuletey. Oh. Era buenísimo. Pero mi señora, te vas a morir. Eso está mal. Y una vez llega mi cuñado y el manca y se muere en serio de toda la grasa que tenía esa vaina. Pero yo sí he comido escondidas.
Sí, uno tiene ahí su caletica. Yo fui una vez a la oficina pecadillos. De mi papá hace poco. Más de poco fue a la oficina de mi papá. Y al man le mandan mandarina todos los días.
Uf,
pero el man no come mandarina todos los días.
Y el man, entonces, ¿qué hace con las mandarinas?
El man abrió un cajón lleno de mandarinas, hermano. ¿Quién quiere mandarina repartida? Y ya la mandarinita al fondo, la del fondo ya empezaba a dañarse.
Usted la miró y dijo, todavía aguanta.
Eso todavía aguanta, pásemela para acá. Y el man
con ese cajón lleno de mandarinas. Una historia de la solución de SOS vía satélite. Para los que vieron lo que pasó en Maui con todos los fuegos, hubo un caso, uno reportado de una familia que, estando lejos, quedó atrapada por el fuego sin señal y a través del teléfono lograron pedir auxilio y de nuevo pudieron ser rescatados. Estaban por allá en la mitad del monte cuando los cogió el fuego. Entonces, de nuevo, funcionalidades chéveres, diferentes, que pueden salvarle la vida a la gente. Y por último, un rumor que usted y yo hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo, de que sabemos que viene, yo tengo dolor de que venga, pero el próximo año veremos un nuevo Apple Watch. Son los 10 años del Apple Watch. El Apple Watch...
Algo tiene que pasar.
X, ¿no? El Apple Watch X pasará igual que cuando el iPhone 10 salió al mercado.
Sí, algo tiene que radical. Pasar.
Y lo que hemos empezado a oír ya es que una de las cosas que va a tener que cambiar en el nuevo modelo es la manera en que se acoplan las correas al Apple Watch. Y básicamente... Esto ocurre porque este modelo actual es un modelo que consume mucho espacio, es un modelo que tiene un grosor muy alto para que funcione. Funciona muy bien. Hasta ahí me duele. Yo tengo, no sé,
200.000 bandas. Sí.
50, 60, 50 correas debo tener.
Tiene 3 bandas por cada HomePod que tiene.
Sobrado. Pero de nuevo, llevo 9 años comprando bandas, ¿no? Bandas de Apple, pero también bandas de terceros. Todos los días cambio las bandas de mi reloj. Cuando me estoy vistiendo, miro qué me estoy poniendo y pongo una banda nueva. Sí. Pero todo parece indicar que con el Apple Watch X o 10, el modelo de acople será diferente y eso podría implicar que esas bandas que tenemos, quienes hemos comprado bandas en el pasado, no van a ser compatibles. Todavía no se sabe cómo es el modelo. Vi algo que mencionaba imanes. Me parece un poco extraño. Yo creo que usted no se puede jugar a que aquí sean imanes porque pues pasa alguien, lo rapa y el imán se suelta. No, tiene que ser algo sturdy, duro. Ojalá lograran mantener la compatibilidad, pero si no, pues váyanse vayámonos preparando quienes tenemos mandas.
Bueno, y en los 10 años el iPhone cambió, el iPad en la décima generación también cambia y por supuesto que veremos cambios en el Apple Watch en su versión número 10. Yo también estoy seguro.
Eso quiere decir que físicamente, desde el punto de vista de hardware, el Apple Watch de este año no debería tener mucho.
Eso es interesante.
Como cuando salió el iPhone 8, ¿cierto? Que ese año el iPhone 8 era un iPhone 7SS. ¿Sí?
Sí, era lo mismo, básicamente era lo mismo.
Sí. ¿Por qué? Porque pues era el momento de el iPhone 10, que venía con estos cambios gigantes de plataforma. Entonces yo creo que este año los relojes no tendrán mucha diferenciación física, lo que habíamos hablado, de pronto algo de colores, pero no creo que esperemos a ver mucho más. Lo cual de nuevo me tiene muy emocionado porque quiere decir que todos los cambios que hemos visto de software son el centro, el foco de el avance del Apple Watch este año.
Bueno, ahí está entonces. Recuerden que ya estamos cerca a la versión final de iOS 17. Si quieren probar las betas públicas, vayan y háganlo. Hay algunos errores, por supuesto, son betas. Aplicaciones de banco funcionan, Instagram, WhatsApp funcionan perfectamente. Batería, yo le pondría un 7 de 10. No es la misma batería
de iOS 16. En todos, en el MacBook, uff. Sonoma Beta se chupa la batería de una manera extraña.
Sin embargo, pues ya estamos llegando a la versión final, que según Hablemos de Apple, decimos que es el 12 de septiembre esa presentación.
12 de septiembre. Segundo martes de septiembre, numerología.
No, yo ya lo tengo acá como guardado todo el día, nadie me puede citar
también,
a nada.
Yo también. Oye, claro, es que ese día tenemos, ese día no tienes nada. Ese día, si quieres algo antes de las 10 de la mañana, soy todo tuyo. A partir de las 11:50 de la mañana, hora Colombia, 11:50 hora Colombia, no estoy para nadie, para nada.
Es que ni siquiera está para mí, o sea, ese es el nivel.
Depende. Usted y yo tenemos que definir. Hemos tenido eventos en donde hemos grabado al final de esa tarde, hemos tenido eventos en donde hemos grabado el otro día temprano en la mañana para digerir, todavía no hemos definido cuándo vamos a grabar, así que, bueno. Oiga, venga, bueno, yo estaba en California, me fui para México, solo me llevé mi MacBook Pro, perdón, mi MacBook Air de 15 pulgadas, con todos mis cablecitos porque iba a ser mi presentación, todo el cuento. Usted se fue para Popayán, ¿qué se llevó?
Para Pasto,
¿qué se llevó?
Me llevé iPad okay. Air, perdón, el iPad Pro M2 me llevé, iPad okay. Pro M2 con su respectivo con su teclado, y no necesité más, obviamente pues viajé con el iPhone.
Oiga, le conté que mi hija
con el Watch.
Le conté que mi hija decidió guardar por fin su
Microsoft. Estaba bien contento por eso, sí, claro.
Estoy muy feliz. Ahora volvimos a ser una familia feliz. volvimos a ser una familia feliz. Oiga, hice una cosa que algunos tildarán de extraña. El sábado fui y compré un iPhone 13.
Espera un momento. No.
El tío de mi señora le robaron su celular. Uh-huh. El tío de mi señora ya es una persona mayor, ¿sí? Uh-huh. Utiliza su celular de una manera relativamente sencilla, básica. Él no necesita el 14 Pro Max, él no necesita el 15, él no necesita nada de eso. Le robaron su celular y me llamó y me dijo, oiga, qué pena, vi que está en Estados Unidos. Ay, ¿será que usted me puede comprar un teléfono? Entonces le dije, oiga, pues en 2 semanas salen los nuevos. Me dijo, sí, pero yo pues la verdad es que para lo que lo uso, sí. Es más, no necesito ni siquiera el 14, pero aquí pues es difícil conseguir el 13 y están caros, de pronto usted me ayuda. Fui a la tienda de Apple y compré un iPhone 13 Starlight divino para él. Y quedó feliz, me quedó matado con su teléfono. Y eso me dejó pensando que esas recomendaciones que muchas veces usted y yo le decimos a la gente, oiga, este no es el momento de comprar un teléfono, pues no aplica para todo el mundo. Sí, claramente si usted se aguanta 2 semanas, mi señora, yo le digo a mi señora, aguante, y está desesperada con la pila, pero aguante porque pues ella sí le saca el jugo al teléfono, entonces yo sí le digo, aguanta y nos compramos un iPhone 15.
Sí, claro.
Un iPhone 15 puro, en un color bien sexy de los que va a salir, con threaded cable de 1.5 metros, con Dynamic Island. Pero el tío de mi señora no necesitaba esa vaina, entonces fui y me compré eso.
No, pues es que
compré, es lo propio. Y me compré mi Apple TV.
Stranger Things. Cosas extrañas.
Cosas extrañas.
Pensa mi igual y compré un iPhone 13 hoy.
En agosto, a finales de agosto.
Bueno, pero chévere. O sea, iPhone 13 aguanta un montón.
Uf, es un gran equipo.
Aguanta
todavía un montón. Todavía es un gran equipo.
Y chévere que la gente esté pensando en comprarse un iPhone 13 hoy en día. Gente que de pronto, independientemente de lo que salga con iPhone 15, si tiene USB-C, no les importa.
No, y ayer vino, él tiene un reloj que creo que es de Huawei, que es muy bueno. Pero uh-huh. Ayer vino como que le ayudara. Bueno, la verdad vino a traerme la plata para pagar. Uh-huh. Okay. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que ya decidí, ya voy a... Ahora sí me voy a comprar el Apple Watch. Y yo, buenísimo. Y le, ¿pero por qué? Me dijo, porque es que este reloj que tengo, pues hay cositas que hace, pero hay otras que no. Entonces le dije, no, cómpreselo. Eso sí, le dije, eso sí, ese sí aguante, porque en 2 semanas salen los Apple Watch nuevos, ¿sí? Y se pueden montar en uno de los nuevos modelos. Dijo, bueno, voy a aguantar a la segunda semana de septiembre a ver qué sale. Sí, y a claro. Ver cuándo llegan a Colombia. Tengo un no sé qué. Tengo un, no es un presentimiento, no sé si es un anhelo, no sé si es una esperanza. Te pruebas.
Cuénteme.
Tengo una esperanza de que el iPhone, los iPhones y los Apple Watch lleguen temprano a Colombia este año.
Teniendo en cuenta pues, el chasco que hubo. ¿O qué?
Exacto, yo creo que Apple lo que debe estar diciendo es, oiga, ¿sabe qué? El año pasado nos demoramos por culpa del juececillo. Este año caigamos temprano, caigamos con toda. Entonces tengo la esperanza, el anhelo de que ojalá más temprano de lo normal vayamos a ver los teléfonos llegar al país.
Ojalá, lo veremos pronto y lo estaremos comunicando, ya no falta, por supuesto.
Ya no falta nada. Bueno, con eso nos vamos.
Sí, no olviden suscribirse, no solo en Apple Podcast, sino en Spotify, si están viendo el podcast, escuchando en esta plataforma.
Además, pero oíganos Spotify, en Apple Podcast, para poder empezar a utilizar las nuevas funcionalidades. Oiga, para podcasters de Apple Podcast.
Necesitamos, sí. Pero en Spotify también hay algo chévere, y es que hay un sistema de rating con estrellas. Entonces, sí. Ahí si están escuchándonos por Spotify. Sé que la mayoría de gente nos escucha en Apple Podcast, porque yo veo los números. Y hay una parte muy pequeña en Spotify, pero ha ido creciendo a lo largo de estos meses en donde hemos subido video.
Sí.
Entonces, chévere que nos hagan saber que nos están escuchando mediante estas estrellas o mediante la posibilidad de escribir en el episodio en Spotify qué tal le parece el episodio que está escuchando. Entonces, déjenos saber de ustedes.
Suscríbanse, compartan, denos rating, ayuden. A la causa. Oiga, los puedo invitar a ver una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero es porque estoy muy feliz. Véanse, vayan a mi canal de TikTok y véanse el video de mi montada en el carrito autónomo de Cruise.
Oiga, qué chévere. Ese es el que tiene un millón de reproducciones o más.
Un millón. Estoy muy feliz. Tengo un millón cien mil ya.
TikToker, yo lo dije.
TikToker venteado. Entonces, pero el video está chévere, para que hay mucha gente que ha comentado sobre el tema. Pero bueno. Nos oímos. A Jairo lo siguen en @ Jairo Duque Music en todas partes. A mí me siguen como @ Samir Estefan. A Jairo lo pueden leer y oír en otros podcasts que tiene. No solo hablemos de Apple, sino
Nivel Geek.
Y a mí me leen en techcetera.co. Nada, un abrazo. Como siempre, gracias por estar ahí.
Chao.